Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Teatro, pintura, escultura y música nos aguardan en este Musas y Genios que dejamos colgado a tu disposición el Día del Pilar. Tiempo de cultura en cope.es para que recibas el saludo de Gabriel Álvarez, que te acompaña encantado. Otros nombres propios que hoy tenemos en cuenta son el de Isamay Benavente, directora del Teatro Villamarta de Jerez, que la pasada semana fue nombrada presidenta de la Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera y Zarzuela de España. Antonio López, un técnico en fotogrametría que nos explicará los trabajos 3D que están haciendo en la Cueva de los Márquez, en Jerez, donde hay pues un muy desconocido reflejo de arte rupestre de contenido eminentemente simbólico. Con Ali Prieto vamos a conocer su escultura, su obra artística, y para ello nos acompaña en estudios. Y la música, al final de nuestro podcast de hoy, la pondrá Inma Serrano. Su último single, Al Pairo, nos acompañará cuando, llegado ese momento, ya te vayamos diciendo adiós. Ahora empezamos. Saludos, bienvenido, comenzamos.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y comenzamos saludando a Ali Prieto, escultora de Jerez, con taller en Picadueñas, y su presencia aquí pues nos complace especialmente. Bienvenida.
Igualmente, muchas gracias.
Vamos a hablar con ella de inmediato. Vamos a tener en cuenta todos estos contenidos. Y si quiero que te anotes, que ya tendremos la oportunidad de hablar con ella en un próximo podcast, a Isamay Benavente, directora del Villamarta, como sabes, y que estará durante los próximos 2 años al frente, ni más ni menos, que de la Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera y Zarzuela de España. Es una organización nacional que se conoce como Ópera 21, que reúne 27 teatros asociados y que ha renovado estos días atrás la composición de su junta directiva en la Asamblea Semestral Ordinaria celebrada en el Palau de las Artes de Valencia. Isamay sustituye en el cargo a Oriol Aguilar, director del Festival Internacional de Peralada, y se acompaña en la nueva junta directiva por Valentí Oviedo, director del Gran Teatro del Liceu de Barcelona, Ignacio García Berenguer, director del Teatro Real de Madrid, Juan Carlos Matellanes, presidente de la BAO Bilbao Ópera, Juan Antonio Vígar, director del Teatro Cervantes de Málaga, el propio Oriol Aguilar, a quien sustituye en la presidencia y que es, como te decía, director del Festival de Peralada, Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela de Madrid, Jorge Cuya, director del Palau de las Artes de Valencia, que es el escenario que ha acogido esta asamblea, Javier Menéndez, director del Teatro de la Maestranza de Sevilla, Josep Ramón Cerdá, director del Teatro Principal de Palma de Mallorca, y Óscar Lanuza, director de la Fundación Ópera Cataluña. Nuestra enhorabuena a Isamay y nuestra referencia permanente a una actividad que además viene reforzada por un tiempo de pandemia en el que los teatros españoles han dado el do de pecho, han favorecido la posibilidad de disfrutar incluso pues telemáticamente de espectáculos, han tenido a bien establecer protocolos que, como ya en su momento conocimos de la mano de Isamay Benavente, han permitido una presencia en los teatros y un disfrute de la cultura de modo muy seguro. Yo creo que por todo ello también es un momento culminante, un momento verdaderamente llamativo y por el que felicitamos a quien es directora del Teatro Villamarta. Vamos a ir a ese otro espectáculo que desde las Artes Plásticas nos ofrece Ali Prieto, de la que hemos visto obras a través de las fotografías que en el propio podcast, en su presencia gráfica en cope.es, te venimos mostrando, y que queremos conocer, Ali, desde cuánto con la escultura como elemento consustancial a tu vida y como plataforma de creación artística.
Pues yo llevo toda mi vida dedicándome a la escultura. Siempre me ha atraído mucho esta expresión artística. Bueno, me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta, pero principalmente la escultura es lo que desde muy, muy, muy pequeña he destacado, me ha gustado y donde expreso mejor, donde me siento mejor, ¿no? Creando.
Uh-huh. ¿Materiales, técnicas, temas que te gustan?
Pues lo primero que trabajé fue el barro y sigo trabajándolo, lo que es la terracota. Después la madera, mi padre es carpintero, entonces en el taller desde muy pequeña, pues con madera siempre me gustó, con las gubias. En la escuela de arte entré muy, muy, muy joven, con 12 años, en verdad, con 13. Yo tenía mi EGB terminada y todo, pero fue directo de cabeza, lo tenía clarísimo. Y ahí hice ebanistería, donde principalmente me dedicaba a la talla, ¿no? También hice muebles, porque claro, la ebanistería. Pero la talla era lo que a mí me encantaba. Y a partir de ahí, pues, hice monográficos. Y también muy, muy joven me fui un poco de loca a las canteras de Portugal. Y sin instrucción ninguna ni nada, pues, bueno, conocí un sitio donde trabajaban otros artistas. Y bueno, pues cogí mi motosierra, bueno, mi motosierra no, que eso es para la madera, que también, mi rotaflex.
El rotaflex.
Y nada.
En ese momento, en Portugal, ¿a qué material te enfrentas?
Me hablas en Portugal, de canteras. Portugal, mármol.
Mármol, ¿verdad?
Mármol, mármol, lo tenía. Yo lo que es el volumen lo veo muy claro, y sé lo que quiero expresar, sé lo que siento, sé lo que quiero transmitir. Y el material, la verdad es que nunca ha sido un impedimento, ¿no? Siempre he trabajado con eso. El mármol es lo que más me atrae. Tengo piezas en bronce, eso, en madera, en hierro, en todos los materiales, sí me gusta, pero el mármol me apasiona.
¿Qué temas? Vemos en tus fotos un reflejo al que sugerimos a nuestros oyentes que acudan, una referencia a una obra que está ahí, que yo quiero que tú nos expliques en lo que a temas se refiere, en lo que a las cosas que te mueven, y también estilísticamente cómo te calificarías dentro de lo poco etiquetable que debemos ser a veces para que las influencias nunca nos falten, vengan de donde vengan.
Pues según el material, yo tengo un estilo muy propio, pero sí que es verdad que cada material me inspira algo, ¿no? Se puede decir que soy muy orgánica a la hora de trabajar el mármol. Son figuras muy redondeadas, figurativas, y intento transmitir la sensibilidad, ¿no? Eso es lo que a mí me apasiona, el darle vida, ¿no? a estas piezas, que se vea el antes y el después, que se estremezcan y que las personas que la contemplen, puedan pasear la mirada, puedan disfrutar de ella y bordearla, verla, contemplarla y ver que no desafinan, ¿no? Que tienen como unas proporciones áureas, no sé, muy, muy de la tierra. Y según qué otros materiales, por ejemplo, las que paso a bronce, las series de la metamorfosis sociales, pues son más líricas, tienen más cuento, ¿no? Se puede decir, son más irónica, más divertida, y muestro pues otra manera de entender y de ver a las personas. No sé, por ejemplo, ahora he hecho una serie grande que la estoy exponiendo en diferentes lugares y demás, que es un estilo ya cubista. Son aristas, son rectas, son en volumen, claro, pero hablamos de relieves, y tengo una serie y son pues oficios vocacionales. Cosas de la tierra, de mi tierra, el flamenco, oficios del vino. Bueno, pues toco un poco todo, un poco, no sé, ¿qué te cuento?
Vamos a seguir hablando contigo. A mí me llama mucho la atención, porque no es habitual contar con escultores en nuestro espacio, que me cuentes por qué la escultura, por qué encontramos tan pocos exponentes frente a otras manifestaciones artísticas como la pintura o otro tipo de expresiones. Pero lo vamos a hacer después de acudir, si te parece, a un rincón de nuestra provincia diferente a este desde el que te hablamos, querido oyente. Uno, o mejor dos.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
Y nos marchamos a Trebujena, pero para buscar quien nos acompañe a una cueva en Jerez, la Cueva de los Márquez, que está siendo objeto de un estudio que cuenta con una ayuda de la Diputación Provincial para hacer efectivamente el 3D de esta cueva, a la que acudimos de la mano de un técnico en fotogrametría, Antonio López, que ya estuvo con nosotros en Musas y Genios, y con el que ahora volvemos para hablar de esta cueva. Antonio, bienvenido.
gracias, Gabriel, por invitarme de nuevo a Musa Ingenio.
La Cueva de los Márquez, ¿dónde es exactamente?
Pues en el término, está dentro del término municipal de Jerez, pero en el opuesto, digamos, el extremo opuesto donde está la ciudad de Jerez, digamos, está hacia el este, y es en una zona del Parque Natural de los Arcos Nocales que linda con provincia de Málaga, con el corte de la frontera, exactamente.
¿Sería prácticamente Montes de Propio?
Un poquito más alejado, incluso.
¿Cuál es la importancia de esa cueva? ¿Qué tenemos en ella?
Bueno, pues la importancia es bastante. Estamos hablando de una cueva que está prácticamente llena de representaciones artísticas, de arte paleolítico, estamos hablando de arte prehistórico, que además, bueno, son representaciones tipo código, que son muy similares a otra cueva que se está estudiando dentro de este mismo proyecto en Málaga. Coinciden las dos cuevas con la misma codificación, podemos decirlo, de arte representativo, y bueno, la importancia es esa, ¿no? Que estamos hablando de algo de un tipo de codificación con el que está estudiando este proyecto.
Claro. ¿Qué es exactamente, por partir de ahí, lo que se está haciendo, esa realización de la cueva en 3D, y qué es exactamente también aquello de lo que eres técnico, como te he presentado, la fotogrametría y esas técnicas infográficas?
Yo soy el encargado en esta ocasión, como tú bien has dicho, esta parte la subvencionaba la Fundación Provincial de Cultura, la Diputación de Cádiz. Pero bueno, el proyecto en sí en global es más grande, ¿no? Esto es un PGI, un proyecto general de investigación, que lo lleva la directora, que es María Gemelina Alcaide. Ella está ahora mismo con un contrato de investigación postdoctoral en la Universidad de Burdeos, con una Marie Curie, que estamos hablando de cualquier cosa. Y bueno, el proyecto en sí lo que engloba es el estudio de estas dos cuevas, en tanto la Cueva de los Márquez como la Cueva de los Navarros en Málaga, por lo que he dicho, ¿no? Lo que he comentado antes, que tienen una representación artística de época paleolítica y que parece ser un tipo de codificación.
¿Ese tipo? Ese tipo que me dices, que no te he entendido bien, ¿tipo?
De codificación, es un tipo de código.
De codificación.
Sí, es un código. La pintura que tienen estas dos cuevas, que son muy parecidas, vamos, son idénticas. Algunos signos son totalmente idénticos, es un tipo de código.
Estamos hablando, por tanto, quizás de que lo allí representado gráficamente no es tanto figurativo como simbólico.
Claro, es más simbólico que figuras, digamos, naturales y representativas. Uh-huh. Estamos hablando de un código de punto, línea, pero llevan una lógica las dos a una distancia y de bastantes kilómetros, y sin embargo son idénticas, ¿no? En muchos casos. Como decía, este proyecto, esta primera parte está englobada dentro de un proyecto general de investigación, está autorizado por la Junta de Andalucía, y bueno, reforzado también con un proyecto que a través de la Universidad de Cantabria en el País Vasco, que es Biforar, que es el director Diego Gárate, que también está ayudando económicamente, pues, a financiar, digamos, los trabajos que se están realizando.
Claro.
En principio eso, lo que se ha hecho es una fotogrametría, que he tenido el cargo y el placer de hacerla con este maravilloso equipo. Y es lo que se ha lanzado en estos días por las redes y demás. Y bueno, es la primera base para documentar después, posteriormente, todos los trabajos que se van a hacer que los días.
Un primer paso.
Sí, es como una base de datos, digamos, vale para base de datos en 3D. Tenemos que imaginarnos una base de datos, un Excel, pero en tres dimensiones. Porque hacer una representación gráfica en tres dimensiones se pueden hacer análisis interesantes varios, ¿no? Como qué ocupación, el tipo de visibilidad, el tránsito que tuvo la cueva, el volumen. A través de este primer trabajo, de la representación en 3D, sobre este trabajo se vuelcan todos los datos posteriores de los trabajos arqueológicos que se van a llevar a cabo.
En este momento no podríamos datar ese arte en rupestre del que estamos hablando. ¿Estamos pendientes de seguir investigándolo?
Claro, ahora mismo estamos en la primera fase. La idea está, claro está, es documentar todo el arte representativo que hay y, claro, y datarlo. La primordial también entre tanta la adaptación de este arte. Esto sería en marzo, tenemos planificado estos trabajos y seguramente pues se lanzarán y tendré ocasión también de hablar con la directora, con María Ángeles. Me vino que ya explicaría mejor en esa parte. Estoy más orientado al tema de, como técnico de fotogrametría y sistema de información geográfica, a esta documentación de la propia cueva, ¿no? La topografía, porque esto es una topografía, pero en tres dimensiones de lo que es la cueva.
Claro. Estaremos encantados de hablar con María Ángeles más adelante. Nos apetece mucho seguir la pista de esta investigación, Antonio. En cualquier caso, te queremos agradecer que hoy estés con nosotros, que nos introduzcas en la cueva, que es un patrimonio, pues quizás no. Me hablabas de un especialista en Cantabria, donde sí hay una mayor cultura de la investigación del arte rupestre, entiendo. ¿Cómo es la provincia de Cádiz, por lo que a cuevas se refiere?
Pues una provincia muy rica en cuevas. Hay catalogar cientos de cuevas, como sabéis, en la zona de Grazalema y bueno, y cientos de abrigos en la zona de la ciudad de la parte natural de los arcos locales. Y poco a poco se van conociendo más el arte rupestre del sur. Como bien dices tú, Gabriel, en el norte llevan años de ventaja en este sentido. Y no es que falte, no es que haya poco arte rupestre en Andalucía, en Cádiz. Es que está poco estudiado. Y bueno, en eso estamos. Uh-huh. Hay una creciente ola en investigación en este sentido, en torno al arte rupestre. Y la verdad que se están haciendo descubrimientos bastante importantes a nivel, bueno, científico. Y Cádiz, creemos que puede dar todavía muchas sorpresas, ¿eh? Porque Cádiz tiene un potencial muy grande. Pues teniendo la cuenta que está en un punto muy estratégico históricamente y falta por descubrir y por investigar científicamente muchos enclaves que tienen infinidad de sorpresas, seguro.
Pues Antonio López, razón de más tener tanto patrimonio en cuevas y estar tanto por descubrir, razón de más para animaros y para daros la enhorabuena por cuantos pasos estáis dando y por aquellos que queden que dar. Si te parece, Antonio, no le perdemos la pista y en próximos programas volvemos a hablar de ello.
Vale, perfecto. Además es curioso porque el equipo prácticamente lo forman son investigadores casi todo fuera de la provincia de Cádiz. El único que soy de la provincia de Cádiz soy yo. Mi compañero Pepe Aguilera, que siempre me ayuda aquí a los trabajos de fotogrametría, pero los investigadores, como María Ángeles Alcalde de Córdoba, Diego Gárate del País Vasco, Ignacio Saldívar también del País Vasco, Antonio Torres de Córdoba, Eva Olimesa, bueno, José Luis Sanzigrán, que es profesor de la Universidad de Córdoba también. Son todos investigadores de fuera y en ese sentido me gustaría llamar la atención a los investigadores de Cádiz, que tenemos un potencial aquí bastante importante y que deberíamos poner un poquito más el ojo en nuestra provincia, que tiene unos recursos impresionantes en este sentido.
Pues desde aquí también ese mensaje, Antonio, y muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos todo ello y quedamos comprometidos a seguir la pista más adelante. Muchas gracias.
A ustedes. También.
Bueno, pues es ese apasionante mundo de las entrañas de la tierra que las cuevas representan, arte con esa condición rupestre nos invita a pensar en esas primeras manifestaciones artísticas, Ali. En ellas seguramente pues las primeras expresiones, no sé la escultura en ese momento de la historia, qué papel correría, pero desde luego la pintura sí que tenía ese carácter simbólico, religioso y por qué no también plástico. Pero te preguntaba por la dificultad para encontrar más escultores. Claro, ahora tengo delante de mí un folleto de tu obra en la que se te ve pues con mascarilla, con gafas, con el rotaflés, y como expresión de creación artística es dura, ¿no? Requiere pues también de esa fortaleza, de ese esfuerzo.
Sí, claro, es un trabajo, bueno, sí se le puede catalogar trabajo porque yo lo hago por pasión. Físicamente es duro, pero sinceramente yo no soy consciente cuando estoy dentro de una escultura, cuando estoy realizándola no sufro ese desgaste, vamos, al revés, me aporta. Uh-huh. Sí, tiene su peligro, claro, me ven trabajar y hay quien se preocupa y dice, ay, esta chica, ¿verdad?, con esas máquinas, pero yo sinceramente estoy muy tranquila y... Me siento en mi medio, no sé.
Bueno, pues del trabajo con el rotaflex en ese bloque que vemos a piezas terminadas como la pantera marquina, la cabra, lagarta, rata. Todas estas, buena parte de ellas son de esa serie lo llamábamos metamorfosis social.
De las que has mencionado, menos la pantera, que es de mármol marquina, de un mármol del País Vasco. Las demás que son de bronce, sí, son de esta serie de metamorfosis sociales.
¿Qué quieres expresar con eso? Con esa serie concretamente en la que comprobamos que pues que los seres se personalizan, adquieren condiciones humanas casi.
Pues precisamente eso, es una visión fabulesca de los caracteres, ¿no? También de mi tierra, ¿no? Las diferentes maneras de mostrarse como una ironía, lo que te comentaba antes de este tema. Ahora, en otros aspectos, ya te digo, otros materiales pues son más expresiones, más eso, la sensibilidad, el movimiento, uh-huh. esa ternura, que en este caso, en esta serie, no la muestro, ¿no? Hay diferentes maneras de entender la vida. Y bueno, eso que me has comentado de la prehistoria y demás, o sea, a mí siempre me gustó mucho las representaciones prehistóricas. Por ejemplo, la dama de Willendorf, uh-huh. que la verdad es que tengo ese referente de, me acuerdo que fue de las primeras esculturas que hice en tamaño real, porque es pequeñita, la original es bastante pequeñita. Y recuerdo que en un trabajo de clase llamé mucho la atención haciendo, pues la copié igual, ¿no? Y yo creo que eso me marcó mucho ese pasado, ¿no? Ese uh-huh. pasado artístico nuestro.
Permíteme que mencione dos obras tuyas, una en mármol azul, blanco, portugués, Mujeres ánfora, o Dulce vida en mármol rubina, que a mí me recuerda... Me hace mirar al pasado, me hace mirar a las diosas de la fertilidad de otros tiempos, ¿no?
Sí, 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 sí. Son muy femeninas, sí, la verdad es que sí. Me atrae mucho estas formas tan curvas y tan redondeadas y tan... No sé, me gustan uh-huh. mucho, sí.
Y luego tenemos esos terracotas que tienes... pues para ver, se puede ver, hay exposición. ¿Dónde encontramos tu obra?
Bueno, pues yo trabajo con diferentes galerías en uh-huh. Portugal. Por ejemplo, en el Casino de Estoril, llevo muchos años trabajando con ellos. O en Ericeira también estuve trabajando un tiempo y ahora en unos meses vuelvo en La Goa, en Portugal. Es que siempre tengo mucha relación con Portugal porque claro. Hay muchas canteras de mármol en Portugal. En Alicante he expuesto, tengo obras públicas allí en aquella zona. Y haciendo referencia a la entrevista que hiciste antes, hay un lugar donde hay muchísimas cuevas que yo he trabajado allí, donde me siento genial. Y en este pueblo, se llama Rojales, ahí también...
¿Dónde está?
En Alicante, y es un pueblo precioso, uh-huh. donde hay unas cuevas y demás, donde siempre que trabajo allí me encanta. He hecho exhibiciones en muchos lugares, en vivo, me encanta que me vean trabajar, es una cosa que me encanta. Creo que aporta mucho a las personas que te ven realizar una obra... No son obras rápidas, ¿no? El mármol no se trabaja, claro. No tiene una impronta de en pocas horas o en un uh-huh. fin de semana. Se puede ver algo, pero para terminar una obra bien en mármol es mucho trabajo, muchísimo tiempo. Entonces, bueno, yo me quedo, me instalo en donde trabaje, ya en Alicante, en Portugal, en Almería, donde hay cantera, Y cuando te ven trabajar, la verdad es que la gente alucina, no ya por verte a ti físicamente trabajando, sino por cómo se va, cómo se va moviendo, ¿no?
¿Cómo va cobrando forma
esta escultura así.
Un modo de trabajar seguramente muy desconocido por el gran público. Observo que en la provincia, en nuestra provincia de Cádiz, no se han producido exposiciones.
Sí, que he expuesto y también he recibido premios por aquí en Jerez, tuve un premio hace muchos años. En Rota también he hecho exposiciones y también la Pantera Marquina precisamente fue premiada por la Fundación Zoilo Ruiz Mateo. En Trebujena también me dieron premio. Sí que he expuesto por aquí en Paleta de Colores, me hicieron un homenaje hace muchos años, un homenaje con muchísima obra, llevé piezas grandísimas. En Málaga, en Estepona, he expuesto esculturas, pues hablamos de algunas de ellas de 200 kilos, vamos.
Claro.
Pero bueno, sí, no expongo con muchas. Estas piezas más pequeñas de terracota, que son más asequibles y son más livianas, ¿no? Pues si me permite, poder moverlas más por motivos de peso, vamos.
Claro. Y quien nos está escuchando y quiera ver tu obra, quiera ver alguna pieza tuya, incluso quiera acceder a ella, se interese por ella, ¿qué tiene que hacer?
Pues me puede seguir por Facebook, por Instagram. En Facebook estoy como Ali, yo firmo con una H intercalada.
Ali es de Alicia, pero Ali lleva H intercalada.
Sí, yo me llamo Alicia.
A-L-H-I, ¿verdad?
Exactamente. Esto fue cuando cumplí 15 años, me encargaron una tarta y ponía Ali, lo cogí como un símbolo, una señal, y no sé, desde entonces pues firmo así, no tiene más misterio.
Ali Art
Ali Prieto
en Instagram y Ali Prieto en Facebook.
Exactamente, tengo página web, que sería pues aliart.com.
Muy bien.
Y bueno, pues por privado y tal, quien se quiera poner en contacto conmigo y quiera visitar el taller, yo estoy encantada de recibir a quien quiera pues vivir la experiencia de ver el taller, de ver lo que hago, cómo trabajo. Yo pues siempre me encanta, ¿no? Que esto pues se difunda, me parece que es interesante que se sepa que esto existe, ¿no?
Pues a tu disposición estamos, Ali, para en nuestro podcast Musas y Genios asomar con aquellas cosas que vayan surgiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por tu trabajo, que podemos apreciar a través de fotografías, y que invito a nuestros oyentes a que las busquen en cope.es, y adelante con tus proyectos, lo inmediato que es.
Pues muchísimas gracias a ti por este programa y por esta entrevista. Y bueno, pues ahora tengo en Jerez, haré también alguna exposición, lo iré anunciando por Facebook. Y tengo también intención, bueno, lo mismo me sale un encargo para público aquí en Jerez de un compositor, sería un busto. Y bueno, también tengo un monumento para Rojales, que también está en proyecto, y quizás pues esta primera quincena de noviembre pues me vaya a realizarlo allí in situ.
No sé si en torno al busto del compositor podemos ir metiendo los dedos para saber algo más, porque claro, a uno le pasa por la mente un compositor.
Es un tema que por ahora
no se debe
hablar. Ya vale. Quizá más adelante, cuando esto ya, este sueño se haga realidad o esté ya más encaminado, yo estaría encantada de comunicarlo, pero por ahora prefiero dejarlo un poco en el misterio.
Esperemos a que el proyecto fragüe y se consolide. Ali, muchas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias.
Y vamos a terminar con música. Esto que escuchas es Alpairo. Es el último single de Inma Serrano. Recordarás que esta intérprete y compositora alicantina, ahora que hablábamos también de Alicante, pues estuvo con nosotros en su momento, y el pasado 3 de junio, en un recital en el Castillo de Santa Bárbara de la capital alicantina, inaugurando el primer ciclo de Las Noches del Castillo, presentó esto que disfrutamos.
Que las noticias malas hoy empañen el color.
Ya llamaremos de nuevo a nuestra amiga Inma Serrano. Mientras, pues déjame que te desvele algún detalle más de otra amiga de la Olmos que nos hace partícipes de la exposición Por las Ramas, que puedes visitar en el espacio abierto Jerez, está justo en el centro, en el centro de la ciudad, una exposición con el título Por las Ramas, cuya inauguración ha sido precisamente este pasado jueves y que se va a prolongar hasta el 28 de octubre. Saludos, gracias por acompañarnos. Seguimos buscando cultura que ofrecerte. Termina aquí esta nueva entrega de Musas y Genios. Saludos de Gabriel Álvarez.
Al paro se quedan mis ojos cuando te pregunto si tú me contestas. Al paro gozamos la música, banda sonora de todas las vidas. Al paro gozamos la música, banda sonora de todas las vidas.
En la provincia de Cádiz.